Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Estamos bien porque estamos en otro episodio de Con los Editores. Así que hoy yo me levanté contenta, yo me levanté feliz, Ronald, porque tenemos un tema espectacular. Mi nombre es Ayola Virella, como siempre, acompañándolo en este podcast junto con
Ronald Ávila, editor web de aquí de Metro Puerto Rico.
Así que, Ronald, yo sé que tú estás muy gozoso con este podcast de hoy.
Claro, tenemos un tema de mi generación.
Pues muy bien, así que entonces...
Bueno, yo creo que un poquito más atrás, ¿no? Yo no sé, estoy por ahí.
Ya mismo, ya mismo un historiador nos va a hablar de
un
esto.
Un historiador, ¿no?, de la
un
música.
Un historiador
urbana.
Orgánico. Mira, es que vamos a hablar hoy de la música urbana, principalmente del reggaetón y ahora también el trap, que se han convertido en la bandera musical de Puerto Rico, lo que en sus 70, por ejemplo, hizo la salsa, y en todos los rincones del mundo se escucha algún artista boricua con este género, siendo los principales exponentes, pues podemos mencionar Daddy Yankee, Bad Bunny y Ozuna ahora mismo, quienes han logrado un crossover increíble. Pero ¿cómo evolucionó este género hasta llegar al punto donde se encuentra? Ese es el tema que vamos a discutir hoy y tenemos con nosotros, acá acompañándonos, a Elga García, presidenta de Perfect Partners.
Hola, buenas noches, tardes, días. Un placer.
Elga, para nosotros es un honor porque eres una veterana relacionista profesional quien ha trabajado la carrera de artistas internacionales de la talla de Ricky Martin, uh-huh, y ahora mismo trabajas con Daddy Yankee.
Correcto.
Acabas de terminar los premios Tu Música Urbana, así que este tema sé que vas a aportar muchísimo sobre lo que vamos a hablar. Y hoy le pedimos a otro de los editores de Metro que esté con nosotros, Hermes Ayala, que es periodista, editor del calce.com, escritor y exponente de la música hip hop. Gracias, Hermes.
Gracias por invitarme.
Tráfico pesado
en las redes sociales.
Gente... Hey, esa era mi banda también.
Lo reconozco.
Hermes, yo creo que es justo y necesario que tú inicies como con una mirada de cómo llegamos hasta aquí, cómo es que la música urbana hoy, yo acabo de regresar de un viaje, bueno, de Latinoamérica, pero vas a Europa, puedes ir a Asia, puedes ir a Rusia, cualquier parte del mundo, y tú dices que eres de Puerto Rico y te van a decir Bad Bunny, Daddy Yankee. ¿Cómo llegamos hasta este punto?
Pues mira, hay que ir bien hacia atrás, quizás para hasta los 80, quizás un poquito antes, porque si nos ponemos a ver la influencia de los puertorriqueños en lo que fue el desarrollo del hip hop en Nueva York, pues también estamos ahí como que guisando, finalmente.
Insertados,
los 60,
ajá.
De los 70, uh-huh, y todo eso. Ya en los 80, pues acá empieza a verse gente que está haciendo esto en español, y pues está el caso de Vico C, que mucho, todo el mundo sabe, todo el mundo lo conoce, Rubén DJ, para aquella época habían otros como Brulli MC, pero entonces después de eso, que quizás fue un boom con Vico y el éxito de la escuela, por ejemplo, yo, para mí, Vico C y Rubén DJ fueron los primeros que uno ve ya en el mainstream, la televisión, saliendo en los shows de televisión, en Sunshine.
Despuntando un poco, despuntando un poco más que los demás, mientras, claro, había un movimiento underground, ¿no? Exacto. Pasando.
Está ese movimiento también underground, como dice Elga, pero también está el movimiento del hip hop underground, que ahí tiene un corillo que le preocupa más la cuestión de la letra, de reseñar lo que ellos mismos viven
en su barrio, en su entorno.
Pero entonces viene de momento el boom este de Playero 37 y la cuestión esta de los mixtapes, de empezar a... que empiezan a propagarse estos mixtapes con... que si uno se pone a ver, son los mismos ritmos de los cantantes de Jamaica, en cierta forma.
Lo es,
pero
sí.
Pero con las letras de acá. Con esa cama de Playero 37 y de Dinois, ahí es que surge Yankee.
Sí, yo creo que eso es lo que cambia un, ajá, poco, ¿verdad? La historia del género, de pasar de ese escondite, digamos, que eran los barrios, los residenciales, uh-huh. a tener un poco más de visibilidad, porque la propagación de lo que comienza a ser playero fue tan, tan grande, evolucionó tan rápidamente.
Eso se regó, eso se regó así.
Eso se viralizó, sí. Como dirían hoy.
Se viralizó sin internet.
Sí, exacto.
Si tú ves la película de Vico, sí, hay una uh-huh. parte que él sale con uno que está, creo que es DJ Negro, vendiendo unos cassettes de una caja. Así mismo era.
Así era. Cuestión.
Para seguir con la pregunta de Ayola, y no sé si ya estoy llegando demasiado rápido al presente, pero ¿por qué Puerto Rico se convierte en una cuna para este tipo de música? ¿Por qué Puerto Rico se convierte
en...? De hecho, Balvin dice en alguna entrevista que cuando él empezó a cantar reggaetón en Colombia, eso no era bien... Sí. Se pensaba que solamente los boricuas podían cantar reggaetón.
De hecho, tomando lo que exacto, dijiste de tu viaje a Latinoamérica, no. Yo estuve en Argentina hace poco y no había un taxi, un Uber, donde no sonara la música puertorriqueña. O sea, recuerdo un locutor que dice, acaban de escuchar a ese gran puertorriqueño y genio del trap, Anuel. Aquí jamás en la vida he escuchado eso.
Wow.
Fui a la Patagonia, lo primero que escucho es una canción de Ozuna en el hotel. Puerto Rico es realmente el referente para este tipo de música.
En el caso de Puerto Rico también es bien importante, por lo menos desde mi punto de vista, acentuar que el hecho de que permanezcamos en esta incertidumbre política hace que la cultura sea la única salida que tenga la nación debido a la ausencia de ese Estado independiente. Como bien tenemos un Daddy Yankee o un Bad Bunny ahora, hace 15 años era un Tito Trinidad. El deporte, pues, yo lo comparo bastante también con este boom. La música urbana y también ha tenido distintos booms. Lo que estamos viendo ahora, yo pienso que tiene que mucho que ver con que el internet es lo que rige el mundo ahora mismo.
Bad Bunny es un fenómeno del internet y
de SoundCloud.
Elga, tú que estás con Daddy Yankee, que uh-huh. es un artista que lo hemos visto sonar en todas las partes del mundo. ¿Cómo tú ves esa experiencia de que Puerto Rico haya llegado hasta todas esas esquinas a través de esta música?
Bueno, es que yo pienso que es, primero, es un referente con el que todo el mundo se puede identificar, porque la cultura urbana se vive en todos los países de manera diferente, pero se vive, ¿no? Es una música que apela a la juventud, que cuenta o canta los issues que viven los jóvenes, que aunque inicialmente era la discriminación, eran probablemente la criminalidad gran parte de lo que inspiraba esas letras, ¿no? Dentro de la evolución que ha tenido el género, pues sigue siendo un género con el que toda la juventud del mundo se puede identificar. Y yo creo que esa es una de los referentes más importantes que nos ha dado esta música, ¿no?
Yo pienso que hay que, no podemos pasar por alto un suceso de los 90, cuando el gobierno, y recuerdo muy bien a Berta González,
que en paz descanse,
empieza a meterse a tratar de sacar esta música, que empieza a comercializarse, que ya el capital ve en esto algo más allá del residencial, uh-huh, del uh-huh. caserío. Algunos pueden decir que lo secuestró del caserío y lo volvió algo más comercial. Pero al la juventud ver figuras de autoridades diciéndole
no puedes escuchar esto,
pues ahora que no, ¿qué? Ahora es que yo recuerdo empezar a cubrir esto en el 96, en diálogo, 95-96, y habían varias clases, la Dina Esquiles, Mayra Santos estaba trabajando también el tema, ya desde un aspecto universitario, y era precisamente por eso. Eso sucedía en momentos en que sucedía también la mano dura contra el crimen. So, en cierta forma, tú ves a toda la juventud puertorriqueña uniéndose a favor de algún tipo de marginalización.
Sí, correcto.
O sea, te me están metiendo a sacarme la música y mientras te me están metiendo también al caserío con tanquetas de la Guardia Nacional.
Ajá, y mientras sigues firmándote cheques y robándome los chavos, ¿verdad? Todos los gobiernos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, eso de alguna otra manera también despierta esa sensibilidad guerrera de la juventud. que se levanta en contra de toda esa presión que estaban recibiendo los cantantes del género, sin, ¿verdad?, sin quitarle que sí habían unas letras extremadamente fuertes. Claro. O sea, Héctor, el father, ¿verdad?
Sí,
esas letras eran impresionantes. Pero
los mismos playeros.
¿Verdad? Don Omar.
Y desde el campo de las relaciones profesionales, manejar un artista, los artistas urbanos, ¿verdad? Al principio como que eran más espontáneos, orgánicos. De momento empezamos a ver profesionales que están manejando esta carrera. ¿Cómo es? ¿Representa algún reto diferente o es igual que manejar un artista de cualquier otro género?
No, es exactamente lo mismo. Ellos tienen sus propias... Su talento, ¿no? Sus logros. Así que no hay, por lo menos para mí, con todos los que he trabajado, no se establece diferencia. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Las redes sociales han cambiado todo. Y ya no necesitamos necesariamente de planes amplios de medios para tu llegar, ¿no? Y un ejemplo de eso es Bad Bunny.
Exacto,
por ejemplo, ¿no? Que es un total fenómeno que nace en las redes. Y por otro lado, Yankee, que no es de la generación de Bad Bunny,
que tuvo que hacer el adaptarse.
Y se adaptó extremadamente bien y maneja las redes como pez en el agua, ¿no? Y lo vemos todos los días, ¿no? Que Daddy Yankee ha dado la evolución, ¿verdad? Ha roto sus propios récords y la evolución artística que ha tenido ha sido realmente, realmente impresionante. Yo me atrevería a decir que en este momento él está prácticamente en la misma posición que estaba cuando Gasolina.
Yo pienso que está incluso más.
O probablemente más por el tema de la
y el caso viral, Yankee, ¿no? El caso de Yankee es bien interesante porque yo pienso que él ha aprendido mucho de sus errores. Por ejemplo, yo no creo que, como hizo anteriormente, que apoyó a McCain en algún momento dado, Yankee venga atreverse a apoyar a un político ahora.
No, totalmente de acuerdo.
El caso de las redes sociales y de las plataformas de internet como SoundCloud es bien interesante porque abrió la puerta para que una camada de artistas que quizás no hubiesen firmado de alguna forma tuviesen esa exposición. Lo que sí también debo decir es que también abrió la puerta para la prefabricación de algunos artistas. De repente tú puedes ver que gracias a Instagram
eso
hay muchos artistas que son iguales.
Eso es un tema que también
esto yo lo veo con Flavia bastante
interesante porque yo no sé si te pasa, Yola, pero hay muchos de estos artistas nuevos que más corresponden al trap que están llenando shows por ahí en distintos lugares y son bien famosos en las redes sociales, pero no han ganado mucho terreno en los medios tradicionales. Por lo menos a veces yo digo, esta persona para mí, porque mi referente mayor son los medios tradicionales, trabajo en un periódico, así
claro,
que todo el tiempo estoy leyendo periódicos.
Pero buscando repetirle la historia de Bad Bunny. Es repetible porque Bad Bunny nació de las redes. Luego es que los medios se dan cuenta que existe.
De SoundCloud.
Ya él no necesita los medios. No lo necesita.
Si él quiere anunciar algo, no tiene que venir a mí. Es la verdad.
El fenómeno de SoundCloud y de YouTube.
Los cubrimos diferente, pero...
Pero se podrá repetir por eso mismo que dice Ronald. Hay muchos artistas nuevos tratando de hacer...
Mira, el otro día, no recuerdo el nombre, yo digo, ¿quién es esta persona que la leí por primera vez en un periódico el otro día? Y cuando veo en Instagram, tiene 600,000+ de seguidores.
Bueno, lo que pasa es que ese es un tema.
Ay, el que
depende quién sea.
Salió en un video que se hizo.
Esto es un podcast, no puedes hacer mueca.
No puedo hacer mueca porque no me están viendo, pero salió en un podcast el otro día en un medio. No fue un podcast, un video en un medio que se volvió viral.
Pero a veces esas viralidades son artificiales también, porque
hay algunas que brechan, otras que no.
Y por eso hay que tener un poco de cuidado con eso de cuántos seguidores tiene, porque
claro,
eso
sí,
es verdad.
Probablemente puede haber comprado seguidores, etc.
Mira, ahora mismo acabo de recibir un arte que estamos hablando. Daddy Yankee es el tema, con calma, es el tema número uno en el mundo de Spotify.
Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me parece pum pum vela.
Y aquí es como Midas, ¿no? Sí. Todo lo que toca lo convierte
Pero mira, hablando de esto mismo que nos mencionas y cómo todavía algunos medios no le dan el valor que tiene. Rolling Stone acaba de reseñar los premios Tu Música Urbana y señalan que se vio que 80 millones de personas vieron el show y lo comparan con 22 millones de los Grammys de febrero pasado. Y ahí, cuéntame.
Yo quiero decir que ese es un número que dijo el ejecutivo de Telemundo. Sí. Lo que yo debo entender es que hay 80 millones de hogares que tienen Telemundo.
Él dice que eso se vio no solamente Telemundo aquí, internacional.
No, yo lo sé, pero...
Digo, aquí imposible.
80 millones... es un montón. Es un montón.
Pero por otro lado, si señala ese artículo, hablando más allá de los números, hay un elemento, un planteamiento de discriminación por parte de las estructuras tradicionales que legitiman los logros en la industria de la música, porque habla de que la canción de I Like It de Cardi B con Bad Bunny estuvo todo el verano pegada en las listas de Billboard, pero en los Grammys de febrero, nada, no estuvo ausente. Entonces todavía se les hace difícil, aun cuando rompe el récord, están en todo el mundo.
Lo que pasa es que tienes que entender que la gente que vota en los Grammys son los productores...
La
gente de la industria, pero todavía quizás, y estoy siendo bien condescendiente con los Grammys, quizás hay algún tipo de consideración para lo que es la esencia. Por eso es que tú ves que quizás una letra más depurada, y estoy también siendo muy condescendiente con mi manita René, es...
Sí, porque tiene la academia lo... ¿Ah? La academia con él ha sido...
Por eso, pero versus otro tipo de letra. ¿Me sigue? Y entonces, en ese respecto, pues creo que eso es lo que sucede, que de repente los que están allí, que son los obreros, por decir así, de la música, que están allí votando, dicen, no me interesa cuánto haya vendido, no me interesa cuánto hayan sido los Billboard.
Me interesa porque la calidad.
Porque los Billboard Radio Play y ya la payola está legalizada. Bueno, no sé si ya está legalizada, pero existe el pay by play. So, de repente tienes a alguien que está trabajando todo el año en un disco y le toca votar y le dice, mira...
Lo sabe. Pues, esa debe ser entonces la explicación de la parte.
Probable, con toda probabilidad.
Es lo que
pienso. No, es con toda probabilidad así.
Y en términos de las mujeres, porque ese ha sido otro tema en el...
Excelente.
Sobre el género urbano, que para la mujer ha sido difícil, pero ya estamos viendo una camada
de
cantantes femeninas, pero también recientemente... censuradas, porque una de las chicas le censuraron una canción, que no pasa con los...
¿Ah, sí?
Que no pasa, sí, la de A Mí Me Gustan Mayores, ella tuvo que cambiar su canción en un segmento. O sea, como...
Y entonces, Looney Tunes y Noriega y la canción esa de... No me importa, que sé. Esa la dejaron, esa no se cambia.
De Enrique Iglesias tiene canciones peores y nadie se lo plantea.
¿Y el país?
Todavía, a pesar de la evolución que ha tenido la mujer dentro de la industria del género urbano, todavía sí hay definitivamente que se discrimina contra ella. Deberíamos ver más cantantes femeninas luciéndose dentro del género urbano porque existen. Lo que pasa es que si tú no te ajustas a un prototipo de lo que la gente espera de ti, pues hoy, porque Ivy Queen en sus comienzos no fue un referente de lo que está pasando hoy con las mujeres dentro del género. Ivy Queen, yo no recuerdo
ya
haberla...
Ella misma, ¿sí?
Exactamente. O sea, no recuerdo haberla visto, sí, con cierta sensualidad, pero
Ivy Queen llegaba a rapear contra los varones.
Llegaba, exactamente.
Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra.
Ese prototipo de artista femenino, yo no,
de hecho,
hoy no la veo.
El caso de Ivy es bien importante, yo pienso, incluso tiene una canción que dice que no importa lo que hagas, no te creas que para la cama voy. Uh-huh. Ese, así decía una de las canciones. Ahí ya tuve una especie de empoderamiento, claro, femenino. Esa fue una de mis primeras entrevistas de la cultura urbana, así entre comillas.
Sí, yo pienso que igual que ella, no, yo no te puedo decir en este momento ningún referente de las féminas que hay, y no estoy criticándolas. Todas son excelentes, todas son muy buenas, suenan muy bien, tienen excelentísimos videos, presupuestos impresionantes que no tuvo la Queen, pero no veo nada parecido, ni siquiera cercano.
Esta semana, aprovecho para pluguear esto, salen dos entrevistas, de una entrevista grande que hicimos con Casu.
En el calce, por supuesto.
En el calce, no. y sale una entrevista en video donde la van a ver a ella hablando de eso mismo, que ella dice, yo también puedo cantar una canción de Mami, ven a perrear, pero me choca porque quizás cuando voy a hacer algún espectáculo, los varones siguen viendo a uno como la nena, tú sabes. Como, vamos a hacer un featuring porque eres nena, no porque rapea, tienes algo que aportar o tienes talento
a la canción. Sí.
O sea que hay mucho, mucho camino por recorrer ahí. Digo,
para las mujeres sí lo hay. En todas las disciplinas, pero ciertamente el género urbano es, curiosamente, con todo lo que ha avanzado, ese es un área donde todavía hay mucho que hacer.
La comercialización también es bien importante, la forma en que esto se volvió una industria, cómo tomar un artista tal o cual, y yo no quiero usar el término whitewashing, pero más o menos eso puede aplicarse. Por eso tú ves que sigue todavía en Puerto Rico habiendo una escena subterránea de rap.
Yo quisiera que reflexionáramos un momento sobre una de las citas de Daddy Yankee en los pasados premios, que él dice que una de las lo que él interpreta como uno de los grandes logros de todo este boom es que se esté cantando en español en todas las partes del mundo, para el español, para la cultura ¿verdad?
hispana.
¿Qué representa este movimiento? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que es increíble, tú por ejemplo ver escuchar Con Calma en Japón, en español, James Corden el otro día, Yankee, cantando en español, en un programa norteamericano.
Will Smith, Drake.
Ajá, las fusiones de los cantantes norteamericanos tratando de cantar en español, así que
vi un artículo de Bad Bunny
que puso Bad Bunny.
JQ fue, y él estaba hablando en español, para una publicación en inglés, él habla en español.
Uno se emociona cuando ve eso.
Digo, antes era como mal visto, porque hubo un gobernador, lo criticaron muchísimo.
Por eso es que quiero volver.
Obligatoriamente, si no sabes inglés, eres bruto, ¿no?
Exacto.
Por eso es que quiero volver a estas simbologías de la cultura con respecto a Puerto Rico como tal. Cuando Tito se pone la pava que dice Paz para Vieques, pues yo lo puedo comparar con Bad Bunny obligando a Drake a cantar en español.
Yo no creo que esto todavía haya entrado en la institucionalidad, porque muchos profesores aún critican este tipo de música. No sé si en la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, se incluye en los currículos, porque esto ya es algo que ha trascendido el mundo.
Hace unos años, y ahora es que, y después fue que lo pude entender bien, yo tuve hace unos años un encontronazo con un profesor que es mi pana, y que de hecho da clases en la maestría de gestión sobre el valor como producto de exportación de este tipo de música. Porque él me estaba citando a Cosculluela, y pues uno como trata de, como también tiene experiencia tratando de hacer esto y qué sé yo, y escribiendo, tratando de escribir rap, pues pudiera ver que, vamos, esto no tiene mucho valor cultural, que digamos, por el contenido. Luego, con el pasar del tiempo, más o menos, y uno viendo, volviendo de nuevo a trabajarlo desde el punto de vista periodístico, pues uno más o menos entiende eso. En cuanto a eso te lo estoy diciendo como un producto de valor de exportación. cuanto a la institucionalidad, pienso que se está dando en las universidades sí, mucho
yo,
más
yo,
de...
Yo por lo menos te diría que yo recibo al mes 2, a veces 3 invitaciones a dar conferencias a las universidades para hablar de la evolución del género, específicamente, ¿verdad?, a través de la figura de Daddy Yankee, que es mi cliente, ¿no? Y
yo estuve recientemente en la Asociación de Exalumnos de COPU y estaba con Max de Buena Vibra hablando sobre el trap en los tiempos de, ¿verdad?, modernos de la comunicación.
Sé que vamos a hablar de cómo el gobierno ha trabajado toda esta parte comercial y lo que se está dando en el gobierno.
Pero entonces, ¿por qué? Vamos a ver. Por un lado estás diciendo que culturalmente rompe barreras, pero entonces si el gobierno...
No es que rompe barreras culturalmente, es que es un escape, porque no hay otro.
Está bien, pero si el gobierno... trata de montarse en la ola.
Lo criticamos no, es que es una charlatanería de irse en esa guira.
Pero es que esa es la corriente y si yo estoy promoviendo desarrollo económico, por ahí es que me tengo que ir.
No lo digo por desarrollo económico yo pudiese verlo, yo lo veo bastante bien.
Bueno, yo tengo mis mixed feelings ahí.
Ya, porque, tengo mis mixed feelings.
Esta gente no llegó ayer. Entonces, ¿por qué los de hoy y no los de ayer, verdad?
Bueno, si yo voy a ser abogado del diablo, voy a decir que es otro gobierno. Gobierno milenial.
Que es un gobierno milenial.
No, bueno, pudiera ser.
Pudiese ser.
Pudiera ser, pero el género urbano ha estado ahí, forma parte de nuestra cultura no hace 4 años atrás. Hace mucho tiempo atrás. Sí. Y nos han dado... mucha gloria, no hace 4 años atrás, hace mucho tiempo atrás. Así que, no sé, yo tengo como Hermes también mi...
Déjame como yo digo esto.
La posibilidad de comercialización ha sido lo que ha cambiado la manera de ver.
Mis mixed feelings en torno al verdadero respeto hacia el género. No sé, no estoy segura cómo
puedo apalabrar esto sin que... se me ofenda a nadie.
Esto no pasa por la FCC, ¿eh?
Hay muchos componentes que se mueven en la industria de la música urbana que se mueven también en el gobierno.
Uh-huh. O sea, tú estás planteando que como todo es conexión y que hay gente que está conectada guisando en el gobierno, pero al mismo tiempo están montados en la ola del reggaetón y están conectando sus intereses. Eso es lo que tú planteas.
Por eso usted es la editora de Metro y yo soy el del cáncer.
Ya entiendo, pero bueno, quería también hablar, en un momento dado, y me corrigen, ¿hay algo que tiene que ver con ley 2022 o incentivos que le están dando a esta industria?
Wisin y Yandel fueron los primeros.
Yo creo que Bad Bunny también recibió
algo.
Bad Bunny
fue el segundo,
y hay...
que es el único que no lo ha reconocido como que... O sea, no, en realidad no se montó en la ola... de todo lo que es el PR de tú recibir la ley 20. O sea, él cogió su chavo y explicó, bueno, pues si los hay, para que se lo den a otro, que me lo den a mí, ¿no?
Que lo criticaron, de hecho. ¿Sí? Hay gente que lo criticó cuando se le dio incentivo, ¿no? Porque ese
igual que a Wisin y Yandel fueron bien criticados, pero obviamente sabemos que aquí todo de alguna u otra manera, todo se critica.
Hay algo malo, sí. Pero también está algo de jóvenes empresarios. Sí. A los que les están dando, que tal vez algunos de estos cantantes puedan cualificar.
Pero no hay que negar que la música es un elemento de desarrollo económico y para exportarlo.
Y turístico, por supuesto.
Eso está excelente.
Hay que trabajarlo. Entonces, por ahí quería al último punto, porque ya me está ya Gil señalando que se nos está acabando el tiempo. Pero hablemos de lo del museo. El Museo de la Salsa se está planteando llevarlo a ser el Museo del Reggaetón. ¿Por qué no?
Es
que yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? O sea, dentro de... No es el museo... Yo estuve ahí en un principio. no es el Museo de la Salsa, lo que pasa es que es el Museo Rafael Itier, pero es un museo de la música, sí, y allí adentro está desde Mirtha Silva hasta Daddy Yankee. O sea, ¿verdad? No, lo que pasa es que al llamarse Rafael Itier, probablemente mucha gente está bajo la percepción equivocada de que es un museo dedicado a la salsa, y no es así. Ajá. Recoge toda, prácticamente toda la historia cultural, musical, cultural de Puerto Rico.
Quizás se debe mirar al Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland. Los que hayan ido, pues, pueden entender que allí hay un aula para alguien como Snoop Dogg, otra aula para, bueno, no sé si Snoop Dogg está, pero para algún rapero, pero otra aula para Jimi Hendrix, otra aula para música country. Quizás se debe de tratar de experimentar así y, como punta de lanza, pues venderlo como...
Claro, pero
la música urbana no estaría mal.
Definitivamente un museo del reggaetón podría ser. Definitivamente un proyecto exitoso.
No, y hasta indistintamente rutas.
Claro.
La ruta
donde nació, en Villa Kennedy, donde se hacía playero. Ese apartamento existe.
Carolina es un museo solo.
Con Bicosí, exacto. ¿Verdad? Donde
la calma, tú tienes la calma de Ismael Rivera, pero de repente... Bendito al alcalde.
¿Cómo lo ven? ¿Creen que esto... es algo que va a ser, verdad, una ola duradera o...?
Pues es que yo pienso que también ha tenido distintos booms. Ayer yo estaba hablando con una amiga mía si entendía que Bad Bunny había pegado más duro que cuando salió Tego.
¿Y la conclusión?
Nos quedamos ahí como...
Es que no es comparable.
No es comparable
por las redes sociales.
Exactamente.
No es comparable.
Y entonces, de momento, o sea, tienes el caso de Raymond.
Tiene una base que montó.
Además, yo estaba ahí y yo sé que estamos terminando, pero hubo un Día Nacional de la Salsa que se realizó en Bayamón. Y fue la primera vez que un cantante de reggaetón se subió a una tarima de la salsa. Yo estuve con Tego Calderón allí. Yo estuve allí con Tego Calderón y viví ese momento. Ansiosa, nerviosa, porque dije, de aquí lo van a... Y fue la ovación de la tarde, de ese Día Nacional. Y se recuerda históricamente, ¿no? Sí. Así que Tego trascendió también a ese público, ya llegó con su estilo, a ese público salsero que otros cantantes urbanos no han llegado. Creo que ninguno otro ha podido llegar.
A ese nivel de Día Nacional.
A ese nivel no,
pero... Día Nacional de la Salsa, hay...
De hecho, Daddy Yankee
ya
tiene
los
una
remixes,
canción con
los remixes
Andy
abundan.
Montañé.
Claro.
Los remixes
sí,
abundan.
Pero a ese nivel...
Pero no. A ese nivel de público de salsero de aceptación, yo creo que nadie ha superado a Tego.
Es el Tego Calde, la vallante. En el 2002, mi socio, para luego estarte.
Entonces, como es por boom, y contando en que todavía va a mantener algún tipo... Va a seguir siendo una música... ciertamente de resistencia, porque siempre va a haber un tempo, un Anuel, tú sabes. Pienso que la ola va a seguir y se va a volver, ya es mainstream.
En
ya
su
no.
momento no va a evolucionar, imagino, como todo.
Lo que me interesaría ver es cómo puede volver la cuestión esta de las batallas, por ejemplo, de el rap. Cómo esto logra volver a la esencia de la letra de verdad. Si sale alguien de nuevo con contenido político...
Pero eso es algo que tú añoras, que quisieras que volviera. ¿O es que tú crees que...
Lo que pasa es que, como viví la otra época, mucho del contenido...
Sí, tú estás un poquito anclado en esa época.
Sí, pero lo que pasa es que mucho contenido me parece flat.
Sí. Pero porque es más comercial también.
A veces parece una fábrica, es como los beepers de Motorola, que todos eran iguales.
¡Diablo!
Bueno, y no hablamos del debate también. De que si tú eres mujer y te gusta también la música urbana, es como que, pero ¿cómo te gusta esa música? Porque es una música que es ofensiva a la mujer, pero también hay unas cosas de libertad también.
Sí,
porque la mujer, claro.
Y además yo creo que también eso ha evolucionado mucho, ¿no? En los cantantes, en la medida en que han ido encontrándose con una proyección internacional tan grande, también han ido modificando ciertas cosas en sus letras, ¿no?
Exacto. Y también surgen actos como de repente
mismo
Bad Bunny es considerado queer por mucha gente. Uh-huh. Surgen grupos como las Bella Queens. Uh-huh. La misma Casu habla de empoderamiento. Uh-huh. Pienso que la canción de... Hay una canción creo que es de Becky G o Natina Tacha con Coscu que habla... Ya es al revés, ya no es la catagante, la hora.
Ella es la ese canal de distribución llega más que una campaña de orientación que haga tal vez alguna institución.
Mira la canción Caro de Bad Bunny.
Esa fue el video, la canción, todo. Ha sido.
Y la de
también sobre la violencia de género.
La de la violencia de género, sí. La canción.
Que toca ahí dos temas importantes que están ahora mismo en la palestra pública, sí. La violencia de género.
Eso es indicativo de que estos muchachos son inteligentes, saben, ¿verdad?
Esa es otra, no sé.
Exacto. Dale.
La prefabricación también tiene una cuestión de inteligencia, o sea, está la mentalidad de yo no me voy a tirar el papel de él. Uh-huh. Yo voy a hacer las cosas bien y yo sé los errores que hicieron los demás. Uh-huh. Y yo no me voy a tirar el papel de él. Y cuando yo dé el palo, ahí es que yo voy a tirar lo que...
Correcto.
Ahí me dicen que Benito tiene un par de libretas escritas de mensajes sociales nada más. Que las tiene aguantar porque... Ahora es que tiene la torta. Ahora es que quizás pueda hacer todo eso.
Bueno, pues nada. Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
En este episodio. Placer. Para nosotros un honor salir de nuestra área de confort
para hablar de hablar del gobierno.
Sí, tenemos que cambiar un
pero
poco.
Pero me invitan también a hablar
sí,
del gobierno.
Sí, a mí también, ¿no? Claro.
Claro que sí. Pero estos episodios quedan disponibles en Spotify, en iTunes, en Podbean.
En Podbean.
Así que pueden compartirlo. También va a estar en las plataformas de Metro Puerto Rico y seguimos.
Pendiente a la entrevista de Casu en el cárcel que se supone que
debe ser interesante. Esta semana.
Después te paso la factura.
Seguro.
Amigos, sigan conectados a todas las plataformas de Metro Puerto Rico.